Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted estuvo en la reunión de ayer de Pedro Sánchez. ¿Le quedaron las cosas claras de lo que va a pasar el jueves a partir de las 9 de la mañana?
Bueno, tuve la ocasión de escuchar al secretario general del Partido Socialista compartir su punto de vista respecto a la necesidad ineludible de la moción de censura que él presentó hace unos días. Comparto con él que Rajoy debió dimitir y convocar elecciones al minuto siguiente de conocer la sentencia de Gürtel y que ante la evidencia de que el presidente del Gobierno no iba a tomar ninguna iniciativa, el Partido Socialista asumió la suya presentando esta moción de censura. Muchas pistas de lo que va a decir en su discurso de investidura no dio, pero desde el punto de vista táctico eso me parece perfectamente comprensible.
Y es normal que los partidos nacionalistas anden diciendo, es que no han hablado con nosotros, es que están dando por hecho a 48 horas que van a contar con nuestro apoyo y nosotros, para dar su apoyo, queremos lo nuestro y todavía no hemos hablado. ¿Es usted cómo lo ve?
Mire, yo creo que por razones de higiene política, de higiene democrática e incluso de higiene moral, porque estos señores acaban de votar hace pocos días como presidente de la Generalitat a un verdadero fascista, un partido constitucionalista español no debería ni sentarse un minuto a hablar con los independentistas catalanes, ni un minuto. Entre otras cosas porque España necesita pronto un gobierno que no puede ser el del Partido Popular, que en mi opinión está absolutamente abrasado, y la primera tarea de ese gobierno es mantener una actitud totalmente firme frente al independentismo catalán y en favor de la unidad de España. Y desde luego, si con alguien no vamos a combatir el independentismo catalán, es yendo de la mano de los independentistas catalanes. Por tanto, con ellos ni hablar una palabra.
¿Y pueden sobrellevar la incomodidad de sacar adelante una moción de censura con el apoyo de esa gente?
Vamos a ver qué ocurre en la moción de censura. Pedro Sánchez ha hecho un planteamiento valiente que no deja de tener sus riesgos. Yo creo que en España en este momento es todo tan complicado, la situación política es tan diabólica que no hay una salida fácil a la situación. Todas las salidas son complicadas, todas las salidas entrañan riesgos. La que ha planteado el Partido Socialista es una iniciativa valiente, no exenta de riesgos. Sobre todo hay uno, y es que, en mi opinión, una vez agotado e inhabilitado el Partido Popular para gobernar, yo no veo, sinceramente, que en la Cámara haya posibilidades reales y mínimamente dotadas de coherencia de una mayoría alternativa, pero había que dar este paso y vamos a ver lo que pasa en los próximos días.
Presidente, tengo a mi lado a Jorge Vilches, que le quiere hacer una pregunta.
Buenos días, señor Lambán.
Buenos días.
Sí. Como usted dice, yo creo que coincidimos todos los constitucionalistas. Los valores que tenemos que preservar ahora son pues, la gobernabilidad y el hacer frente pues lo que yo creo que son los tres partidos de gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, hacer frente al golpismo y estar en consonancia con la aplicación del 155. ¿No hubiera sido quizás, y se lo pregunto a usted, más patriótico o responsable o ir en el sentido de la gobernabilidad, proponer un pacto de gobierno de aquí a que se convoquen elecciones para preservar esa unidad y ese orden institucional?
Estamos a tiempo de que eso ocurra así. Yo, sinceramente,
me refiero a los tres, a los tres.
Yo no me imagino a Pedro Sánchez incurriendo en aventurerismos insensatos de ninguna índole. Él ha dicho siempre que no gobernaría a cualquier precio. Él ha sido muy firme en la defensa de la Constitución y en la aplicación del artículo 155 cuando ha sido necesario. Él incluso recientemente ha propuesto modificaciones legales para impedir ambigüedades en las promesas o las juras de los cargos institucionales. Y, por tanto, yo no espero de él, sino justamente esa coherencia. Y, desde luego, en los próximos años no me imagino que España pueda transitar el difícil camino histórico que tiene por delante si no es a base de grandes acuerdos entre los partidos constitucionalistas, esos tres que usted ha dicho, y ojalá a esa dinámica se incorporará también el otro gran partido de ámbito nacional que es Podemos.
Don Javier, otra pregunta, en este caso, de Jorge Bustos.
Buenos días, señor Lambán.
Buenos días.
En el caso de que triunfe la moción de censura, quedaría Pedro Sánchez apoyado por 84 escaños en una situación casi más inestable que la que abandonaría España con el gobierno del Partido Popular. Y en el caso de que fracasara, Pedro Sánchez sería la segunda vez que intenta ser presidente del gobierno y fracasa por la falta de apoyos. En cualquiera de las dos situaciones, ¿qué salida le queda a Pedro Sánchez a su juicio?
La primera vez que lo intentó fue porque Mariano Rajoy declinó aceptar ninguna clase de encargo del rey. Por tanto, fue, en mi opinión, un gesto de responsabilidad que fracasó porque otros hicieron todo lo posible porque fracasara. Ahora lo hace porque Mariano Rajoy ha vuelto a, no está a la altura de las circunstancias, dimitiendo y convocando elecciones. En ambos casos, el Partido Socialista ha tenido que asumir posiciones muy difíciles, posiciones complicadas, insisto, es que la política española en este momento es complicada. Creo que ninguno de ustedes en este momento, y son personas muy informadas de lo que ocurre en la política española, desde luego mucho más que yo, serían capaces de aventurar una salida razonable a todo lo que está pasando. Yo sí tengo claro, como presidente del Gobierno de Aragón y preocupándome por encima de todo Aragón, que Aragón, mi tierra, yo como presidente, necesitamos cuanto antes un gobierno estable, un gobierno constitucionalista, un gobierno que se oponga con firmeza al independentismo catalán. Yo creo que incluso con más firmeza de lo que se ha ejercido por parte del Estado hasta ahora respecto al independentismo catalán. Un gobierno que combata la política lingüística y de medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña. Un gobierno que combata a Torra, a Puigdemont. Es decir, un gobierno que combata lo que significan esos señores que en este momento se sientan en el Congreso de los Diputados y que están especulando con su posición. Yo creo que en ese sentido nosotros no podemos ceder ni un ápice y tenemos que ser más contundentes que nadie.
Ramón Pérez Maura también le quiere preguntar.
Presidente, ha dicho usted hace un momento que Pedro Sánchez es un hombre que no es de aventurerismos. Yo le quería preguntar qué entiende usted por aventurerismo, porque claro, ¿no cree usted que presentar con 84 escaños una moción de censura sin haberla pactado y negociado previamente con el resto de la oposición es el prototipo de aventurerismo?
Insisto otra vez en la situación de excepcionalidad que atraviesa España. En circunstancias normales, desde luego, no sería razonable que un partido con 84 diputados presentara una moción de censura, sobre todo porque, insisto, me temo que en este momento en el Parlamento de España, una vez agotada la posibilidad del Partido Popular, realmente no hay una mayoría alternativa de gobierno, con lo cual tarde o temprano, y creo, por suerte o por desgracia, que temprano tendremos que ir a las urnas. Lo que ocurre es que ante la inacción del señor Rajoy, ante la inacción del presidente de gobierno, que ha entendido desde hace mucho tiempo que todo lo resuelve el tiempo y que hay que quedarse en casa esperando que pase la tormenta, alguien tiene que tomar decisiones. Y en este caso quien ha tomado decisiones es quien debía hacerla por responsabilidad y por ser el primer partido de la oposición, que es el Partido Socialista y Pedro Sánchez.
Don Javier, Aragón es la comunidad que más ha crecido en España en el año 2017. Su PIB creció un 3,6%, así que a ustedes últimamente, económicamente, no les va mal. Esta inestabilidad que se está generando estos días con la bolsa, con la prima de riesgo, ¿a usted le preocupa o cree que va a ser temporal?
Mire, Aragón creo que le ha llegado la hora. Creo que es la hora de Aragón. Estamos liderando el crecimiento, estamos creando más empleo que la media. Y una serie de sectores estratégicos como la automoción, la agroalimentación, las energías renovables, la logística, el turismo, están funcionando de una manera espectacular y es previsible que en los próximos años lo sigan haciendo. Salvo inclemencias y turbulencias exteriores que se ciernen sobre nosotros. Hace poco hemos sabido que si a alguien le puede repercutir un agravamiento de la crisis de Cataluña es justamente a nosotros. El Brexit, sobre todo en exportación de automóviles, nos está afectando ya. Ese tipo de vientos de cola que han actuado a nuestro favor y que parece que van a dejar de hacerlo tan a nuestro favor, también nos van a afectar. Y desde luego las turbulencias políticas de España nos afectan. Por eso yo quiero cuanto antes un gobierno en España que esté libre de la carga de la corrupción, pero que tenga muy claras las prioridades. Y la primera de todas, insisto, es la estabilidad política, la preservación a ultranza de la unidad de España como un bien político en sí mismo y el combate y misericordia contra el independentismo catalán, que para nosotros, para Aragón, es absolutamente nefasto.
Fíjese usted, paradójicamente, algunas de las empresas, bastantes empresas que han dejado Cataluña se han ido a Aragón. El otro día la cifra superó ya las 4.000 empresas que han dejado Cataluña. Aragón se está beneficiando de eso, pero yo entiendo que ustedes, como españoles, no pretenden hacer leña del árbol caído y pretenden que la situación mejore para todos.
Los que en Aragón se alegran de esa circunstancia creo que no son conscientes de la realidad. La imbricación económica de Aragón con Cataluña es tan intensa, son tantos los intereses compartidos, hay que tener en cuenta que Cataluña es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor, que a Aragón lo que le interesa es que le vaya bien a Cataluña, porque si le va bien a Cataluña, le va bien a Aragón. Por tanto, yo lo que quiero es que las empresas de Cataluña funcionen bien en Cataluña, porque además cuando la situación es de normalidad política, son muchas las inversiones catalanas que se producen en nuestra tierra. Ahora, la más importante que tenemos por delante es Bonaria, en Épila, que creará 4.000 empleos y viene justamente de Cataluña, viene de Lérida. Por tanto, alegrarse del mal del vecino es una estupidez desde mi punto de vista, y lo que tenemos que intentar todos los españoles y los aragoneses en particular es que la situación en Cataluña se normalice cuanto antes. Yo no entiendo España sin Cataluña, pero creo que Cataluña sin España es un proyecto absolutamente abocado al fracaso.
Por cierto, ¿va a firmar usted un convenio, además de ir al observatorio, va a firmar un convenio del Fondo de Inversión de Teruel? Y allí se va a encontrar, creo, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Supongo que hablarán un poco de política y ella no estará tan de acuerdo con esto de vamos a mover el avispero para bien. Yo creo que ella le va a decir que se está moviendo el avispero para mal. ¿Cómo ve usted ese encuentro con la vicepresidenta a lo largo de hoy?
En estos tiempos tan complejos, perdonen que insista tanto en lo de la complejidad, uno tiene que hacer verdaderos esfuerzos para separar su condición de militante de un partido de su condición de responsable institucional. He de decirles, no obstante, que en mi caso procuro que prevalezca mi condición de representante institucional, de presidente de Aragón, y hoy voy a hacer una cosa muy importante en Teruel, que es firmar el Fondo de Inversiones de Teruel, una dinámica que dura desde hace ya varios años y que significa invertir todos los años 60 millones de euros en esta provincia, 30 los aporta el Estado, 30 los aporta la Comunidad Autónoma de Aragón, y desde luego en este momento la vicepresidenta y representante legítima del Gobierno de España es doña Soraya Sáenz de Santa María. Por tanto, yo estaré con ella firmando con mucha satisfacción este convenio. Y si ha lugar a tener algún tipo de conversación privada sobre la situación, yo estaré encantado de hacerlo, porque con la vicepresidenta yo he tenido siempre una buena relación.
Javier Laván, presidente del Gobierno de Aragón, muchas gracias por atendernos en este día en el que anda usted para arriba y para abajo en la provincia de Teruel. A ver qué sucede el próximo jueves, el próximo viernes, y sobre todo que sea para bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.